Collazo, si le queremos preguntar sobre la reunión que se puede dar entre el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el vicepresidente Óscar Naranjo. Lo que se busca, explorar una salida que permita avanzar en el sometimiento a la justicia del clan del Golfo. Recordemos que el vicepresidente, el general Óscar Naranjo, ha estado allí adelantando esos contactos. Mauricio Collazos, ¿qué se sabe de este posible encuentro?
Yolanda, pues es esperado y lo que precisamente confía el fiscal general Néstor Humberto Martínez es que esta misma semana se pueda dar este encuentro con el vicepresidente de la República, el señor retirado Óscar Naranjo. El objetivo es precisamente conocer en qué términos él precisamente adelantó acercamientos con los miembros del clan del Golfo para saber hasta qué punto se estaría hablando de un sometimiento a la justicia y qué tipo de condiciones estarían dispuestos ellos precisamente a entregar o a realizar para someterse a la justicia. Pero el fiscal general ha sido muy insistente en que en la actual legislación pues no está prevista la figura precisamente del sometimiento colectivo como se plantea en un inicio para esta banda criminal del llamado Clan del Golfo. Asimismo ha confirmado que ya sostuvo también un primer encuentro con el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, y también el ministro del Interior, Guillermo Rivera, con el fin de explorar los alcances en la jurisdicción ordinaria de un eventual sometimiento a las autoridades por parte del Clan del Golfo. También ha sido muy en claro y ha insistido en que un eventual sometimiento a la justicia por parte de los miembros del Clan del Golfo debe ser condicionado como mínimo a tres preceptos, como son: no cometer más delitos, entregar todos sus bienes y activos ilícitos y revelar la ubicación tanto de cultivos ilícitos como de rutas del narcotráfico. Pero insistimos, va a ser muy clave e importante esta reunión que se espera hacia adelante esta semana con el vicepresidente, el general retirado Óscar Naranjo.
Mauricio, gracias. Y a propósito del pronunciamiento del vicepresidente, el general Naranjo, sobre este proceso de sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, Daniel Hernández, ¿qué ha dicho el vicepresidente?
Yolanda, básicamente que el gobierno nacional va a ser prudente en el ofrecimiento de garantías a esta banda delincuencial. Lo que ha dicho el vicepresidente es que uno de los temas inamovibles será el de la extradición y de igual manera que primero se consultará con la justicia antes de hacer una propuesta de desmovilización o sometimiento a la justicia por parte de este grupo armado. El vicepresidente indicó que es necesario conocer que este grupo armado no tiene un estatus político, por lo tanto, ese tratado como una banda criminal y no se hablaría de una desmovilización sino de un sometimiento a la justicia, el cual primero debe ser consultado con todos los entes de esta rama del poder público para no cometer errores en este proceso.
Daniel, ¿y dijo algo sobre los colados en la lista de guerrilleros de las FARC, el vicepresidente?
Sí, Yolanda, se refirió a esto y advirtió que no es de obviar que los narcos sigan usando estrategias para colarse en esta lista de desmovilizados de las FARC. Señaló que el gobierno ya tiene aprendidas las lecciones del pasado con los paramilitares y tiene todos los filtros para evitar que estas personas se hagan pasar por guerrilleros. Señaló que ya tienen algunas advertencias por parte de organismos de inteligencia sobre otras estrategias, aunque no dijo cuáles, con las que estos narcotraficantes estarían buscando colarse en las listas de desmovilizados. Señaló que esto no se va a permitir y que están muy atentos a revisar cada uno de los listados que se entregue por parte de esa guerrilla.
Daniel, gracias. Pronunciamientos del vicepresidente, el general Óscar Naranjo. En lo que tiene que ver con el Clan del Golfo, el vicepresidente dijo, el gobierno va a ser prudente en las garantías que va a dar. Y seguimos a la espera, José Manuel, de cuál es la vía jurídica para que se pueda dar ese proceso de sometimiento que no está clara todavía.
Parte de la conclusión de la reunión es ver si definitivamente impulsan o no una ley en el Congreso de la República que facilite esos procesos de sometimiento colectivos. Ya lo habíamos mencionado, hoy la legislación no cuenta con una herramienta que permita eso de manera clara y por eso las dificultades que ha habido en el pasado reciente, año 2011, ERPAC, y ahora la dificultad que enfrentarán si no se promueve una ley.
Y fíjese lo notorio, nosotros hoy en día, como país, la fuerza pública puede adelantar operaciones militares contra este grupo, puede tratarlo como un grupo de conflicto, pero sí, no puede hacer lo mismo para desmontarlo. No puede recibirle las armas en su conjunto, no puede hacer un tratamiento jurídico de grupo que defina cuáles son las responsabilidades mayores, medianas o individuales, bajas. Es increíble que no se cuente con instrumentos legales, jurídicos, para poder desmontar un grupo de crimen organizado.
Sobre todo que, digamos, No es la primera vez que mandan señales de... Y no es la primera vez ni en este año ni en otros anteriores.
Así es, el problema.
Ya después de haberlos definido como, como grupos armados
organizados.
Deberían haber empezado a pensar en que si esto se presentaba, tener todo preparado. Pero yo diría que aún con una ley que se tramite, que se apruebe, digamos, y que permita esa desmovilización en grupo y el tratamiento en grupo... Aún así quedan muchos interrogantes porque Otoniel maneja una estructura en Urabá, etcétera, pero hay otras que son estructuras subcontratadas que funcionan según el tipo de economía ilegal que haya en las regiones. Entonces, ¿qué garantiza que desmontados esos de Urabá, pues inmediatamente surjan otros y en otras regiones, pues que no se sometan a esto, sigamos en el mismo
problema? Puede ser, pero ¿por qué no volvemos un poquito la mirada en términos históricos? Recuerden que cuando se terminó este proceso de violencia partidista en el 53, con la llegada del gobierno de la Junta Militar, se adelantó un proceso de desarme y desmovilización de una gran cantidad de grupos guerrilleros que tenían diferente nombre, que las guerrillas campesinas, que las autodefensas, que las guerrillas liberales. Creo que en este momento Colombia tiene la oportunidad de hacer un desmonte de muchos grupos violentos de manera organizada. No podemos perder la oportunidad que ofrece esta vía rápida, lo que algunos llaman mal el fast track, que proviene de los acuerdos con las FARC, para poder hacer ese ejercicio rápido de
fast
desmonte.
¿Fast track para el desmonte del Clan del Golfo?
Pero claro que sí, es la posibilidad de pasar rápido
en el acuerdo,
una ley.
En el acuerdo de paz hay punto en que habla de posibilidades para el desmonte de grupos organizados.
Sí, si eso no se hace ya... Yo creo que de aquí que tramitemos una ley para poder desmontar esos grupos, estamos llevados. Vamos a tener la herencia de nuevo de unos grupos, qué sé yo, post-FARC, unos grupos post-Clan del Golfo, que van a terminar generando más violencia en el país.
Uno supone, profesor Restrepo, pero pues usted es el experto en estas cosas, que la guerrilla de las FARC demostró ser relativamente cohesionada, sí. ¿No es cierto?
Bueno, sí.
Lo mismo que pareciera indicar el ELN, a pesar de que tienen diferencias entre ellos, pero bueno, más o menos cohesionados. Pero
esto no.
Una banda de mafiosos como esta, ¿qué cohesión pueden tener? Es decir, que un señor Otoniel salga a decir que se quieren entregar ¿quiénes?
Esa es la pregunta, precisamente la cohesión para entregar las armas, que entreguen las armas, la cohesión para entregar las rutas, la cohesión,
¿pero hay cohesión?
Para someterse...
Por eso es la pregunta que hace el vicepresidente Naranjo, que es... Quieren saber, Otoniel, a qué se compromete y con cuánta gente.
Claro.
Porque lo que estamos diciendo es que hay un grupo estructurado alrededor de Otoniel, pero hay unos subgrupos que, digamos, le rinden rentas y les dan como franquicias en las regiones que no necesariamente obedecen al mando de Otoniel.
Espinosa, esa pregunta ni siquiera la puede responder el gobierno. Sí. Porque, sí. ¿Cómo van a ir a hablar con ellos? Mire lo que le pasó al secretario de Seguridad en Medellín.
En todo caso, nosotros tenemos una costumbre, que es una mala costumbre, y es hacer las leyes con nombre propio. Si aquí no hubiéramos hecho leyes con nombre propio, sino leyes generales que nos permitieran, por ejemplo, someter a grupos al margen de la ley a procesos en la justicia, pues de pronto uno podría enfrentar a este o aquel, sí. Pero aquí se hace una ley a la medida, o sea, esto es leyes tipo sastre, se le toma la medida a cada grupo, se le hace la norma a su grupo, lo que le sirva a su grupo, y eso sigue para adelante. ¿Cuántas leyes hay? Está la de justicia y paz, lo que se ha creado ahora con la guerrilla de las FARC, y teniendo tantas manifestaciones violentas, ojalá que se tuvieran algunas herramientas que permitieran hacer de alguna manera ese sometimiento a la justicia. La que viene va a ser Clan del Golfo, pero seguramente no va a servir para otro grupo armado ilegal que esté operando en el país.
Y eso lo hemos mencionado varias veces. Aquí en Colombia no hay una legislación para el crimen organizado, pero la verdad es que el momento también es diferente.
No, los momentos van cambiando, evidentemente, pero lo que no ha cambiado en Colombia es la presencia de grupos armados ilegales a lo largo de más de medio siglo. Ya sé, profe, que no son lo mismo, que una cosa es el ELN, que otra es el Clan del Golfo, que otra cosa eran las guerrillas liberales, pero son grupos armados que se han venido pronunciando de manera violenta en Colombia de mil maneras. ¿Hemos encontrado procesos de desmovilización, procesos de desarme? Sí, muchas veces. En cada caso, con leyes específicas para ese momento. No tenemos una capacidad de proyección, pero eso no pasa solo con los grupos armados ilegales, con un montón de situaciones, porque estamos acostumbrados a hacer leyes para la coyuntura. 938.
RCN Radio.
Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente, o llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 3.